Estamos a día lunes, 2 de mayo de 2022 y comenzamos una nueva semana de nuestro programa Carta Ciudadana. Hay mucho tema que comentar, por supuesto, algunos hechos que para algunos puede ser más relevante que para otros, pero bueno, para eso estamos acá, para comentarlo. Y saludo a Anita Krause, que está con nosotros. Anita, ¿cómo estás?
Hola, Felipe. Hola a todos. Buen día. Bien. Todos bien.
Don qué bueno, bienvenida. Don Mauricio Pérez, ¿cómo está, Mauricio?
Bien, pues querido amigo, hola Anita, hola Claudio, partiendo una nueva semana, ¿cómo se va? Ya estamos en mayo, nos vamos a dar cuenta, vamos a estar hablando del 18 de septiembre nuevamente, una cosa realmente es bestial.
Y don Claudio Salinas, de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Con todo el ánimo comenzando esta semana. Tuve la esperanza que podría haber sido feriado hoy, pero no se logró.
No, pero no,
el
pero
Congreso no pasó.
Claro. Oye, bueno, entremos en materia y le voy a tirar la pelota a Claudio para partir, digamos. ¿Qué es lo que visualizas más allá de las cosas que pasaron a fines de la semana pasada? Yo le anticipé unas encuestas que venían, las canté el viernes, pues yo me enteré el jueves respecto a el plebiscito constitucional de salida del 4 de septiembre, la percepción ciudadana, en fin, una serie de cosas, pero pareciera que ya hay una especie de tendencia. Los hechos ocurridos, lamentablemente, incidentes con la conmemoración de un nuevo aniversario del 1 de mayo. ¿Qué se viene para esta semana? No sé si tienen alguna opinión respecto a la, y no sé si la leyeron, digamos, de la entrevista del presidente Boric en el diario La Tercera. En fin, hay hartas cositas que están dando vuelta y que seguramente van a ser tema de conversación durante la semana y alguna repercusión irá a existir. Te tiro la pelota a ti, Claudio, primero, y ahí vamos imponiendo con el resto. ¿Qué te llamó la atención y qué crees tú que esta semana puede de alguna forma marcar alguna pauta?
Bueno, fue un fin de semana bastante noticioso. Apareció en la última encuesta que yo, ahí tú, Felipe, algo había adelantado la semana anterior, en donde una posición, que es la posición del rechazo de salida, cada vez tomando mayor ventaja. Y hay una sensación de la ciudadanía en general que los temas que a ellos más les preocupan no son los temas que más le preocupan a la convención, donde un tema que hemos reiterado en diversas ocasiones, existe una desconexión gigantesca entre lo que es lo que la convención quiere llevar adelante y lo que los chilenos quieren sacar adelante. Hay dos temas que a los chilenos les preocupan bastante de cómo está quedando el nuevo texto, borrador de texto constitucional, y es el tema de pensiones y es el tema de salud. Y han sido justamente los temas que nosotros más hemos visto en la calle, en las conversaciones con la ciudadanía cuando hemos estado a través de la coordinadora. Y acá, Felipe, lo que pasa es el fenómeno que a los chilenos, cuando uno les dice que cuando se está haciendo una nueva constitución, que esta va a mejorar las pensiones o que esta va a ser mejor para Chile, dicen, sí, mira, puede ser o no puede ser bueno para Chile. Pero es muy distinto que cuando a los chilenos le dicen que lo que se está aprobando o lo que se está rechazando afecta a su bolsillo, afecta a su familia, porque cuando encuentran que algo les va a afectar directamente, ahí saltan automáticamente. Y vemos que dos temas nos están metiendo en los bolsillos de los chilenos, como es las pensiones, que si es que algo hemos entendido durante este último año a propósito de los retiros, es que las pensiones, la plata que está ahí, es parte de la propiedad de los chilenos. Los chilenos saben perfectamente eso, y el tema de salud. Me ha tocado ver muchos casos de vecinos, de muchas comunas que han visto a través del sistema privado que han podido satisfacer su demanda de salud, porque el sistema público colapsa y los manda hacia allá a través de copago y lo hace a través de FONASA. Entonces, unificar todo en un solo sistema de salud, los chilenos no les parece bien, y eso se está viendo reflejado en las encuestas que hoy día está saliendo. Por tanto, esta desconexión que hace mucho tiempo lo estábamos advirtiendo en este mismo programa, hoy día cada vez se está consolidando en la encuesta a nivel general como país. Eso como primer antecedente, lo que veo que está pasando en la convención. Y un segundo antecedente relacionado con esto, Felipe, es el gobierno. Uno de los mayores temores de muchas conversaciones que tuve con gente que estaba más metida en temas políticos relacionados a ciertos sectores, era que decía, mira, aquí lo mejor que puede pasar es que el plebiscito se patee lo que más pueda hacer, el plebiscito de salida. Porque lo que está pasando es que se está metiendo un gobierno de Gabriel Boric con una altísima votación, y que el gobierno de Boric va a arrastrar a la convención a aprobarla. Entonces, entre más se pueda aplazar esto, vamos a tener tiempo para que el gobierno, qué sé yo, se vaya equivocando, qué sé yo, y por tanto eventualmente se pueda rechazar alguna de las alternativas. Oye, pero estamos viendo justamente lo contrario. Gabriel Boric lleva un mes, un poquito más de un mes de presidente, y los resultados, hay un desgobierno. Hoy día, cuando estábamos viendo las noticias de ayer, este fin de semana, los desórdenes que hubieron producto de del Día del Trabajador después de estas protestas, donde se enfrentaban comerciantes con delincuentes, con pistola, cuatro personas baleadas. Uno se preguntaba, ¿dónde está la ministra del Interior? ¿Dónde está el delegado presidencial? Entonces, hay un desgobierno que eso también le está pegando a la convención. El gobierno baja y la convención también baja en torno a un eventual plebiscito de salida. Por tanto, hay mucho. Este es un condimento, se está dando un condimento muy malo para el gobierno, porque tenemos por un lado que la convención, que la postura que el presidente ha dicho, que lo va a respaldar, en su momento dijo que cualquier resultado va a ser mejor que la de cuatro generales. Hoy día está señalando que hay que terminar
lo reafirmó en la entrevista del diario La Tercera.
Claro, y por otro lado vemos que hay una desconexión gigantesca en la ciudadanía, y esto sin nombrar un antecedente más, Felipe, que es el caos que hoy día se está viviendo en la Araucanía, que ya pasó todo límite y se está propagando a otras regiones como los lagos. Por tanto, la situación para el gobierno yo creo que esta semana va a ser crucial, porque si es que el presidente no da un golpe de timón, se le puede descontrolar no solamente su gobierno, sino que ya está bastante descontrolada su coalición, y esto va a seguir salpicando la convención, creo yo.
Claro, y no solo respecto a eso, porque, y lo hemos dicho acá, y al menos, por lo menos es mi opinión, y hay varios que sostienen lo mismo, digamos que la decisión que toma la Convención Constitucional, o más bien los grupos de mayorías, digamos, de discutir al final los derechos sociales, buscaba necesariamente que eso en general, para que se entienda, nadie puede estar en contra de una vivienda digna o de una salud adecuada o de una educación para todos, en términos generales. Y por lo tanto eso se deja para el final porque es lo más cercano a cuando tú tengas que marcar tu voto. Y por otro lado, porque además se supone que eso tiene una mayor rapidez. El problema está en que al menos la encuesta, y voy a hacer referencia a esa porque la conozco bastante, digamos que es la encuesta que hizo La Cosa Nostra, que es este programa que tienen en YouTube Alberto Mayol, Mirko Macari y ¿cómo se llama? Y Darío Quiroga. Bueno, porque Alberto Mayol es un tipo que se dedica a esto, más allá de su tendencia política, digamos, pero a mí me llamó muchísimo la atención, más allá de los resultados de la encuesta, lo que me llamó la atención fue el tipo de preguntas que se hicieron en la encuesta, que eso es muy relevante porque es muy distinta a la CADEM, por ejemplo, o a la Pulso Ciudadano, o qué sé yo, a la Criteria. Dice, ¿cómo votará usted en el plebiscito sobre la nueva constitución? O sea, primero pregunta corta, al tiro. Y acá hay distintas alternativas de respuesta. La gente dirá, ¿cómo? Sí, es seguro que votaré apruebo. Es probable que vote apruebo. Es probable que no vaya a votar. Es probable que vote rechazo. Y es seguro que votaré rechazo. Y aquí es donde se da una cosa bien, bien interesante. Es seguro que votaré apruebo, 23. Es seguro que votaré rechazo, 37. Yo no sé sumar, estoy bien malo con las matemáticas, pero creo que hay una diferencia de 14 puntos porcentuales. Estoy bien, ¿no? El problema está en que cuando tú haces el ejercicio inevitable de sumar, es seguro y es probable, el rechazo le gana por 18 puntos porcentuales, de 40 a 58. Pareciera que lo de los derechos sociales no está resultando, y como muy bien dijo Claudio, creo yo, y aquí tiro la pelota a la Anita y al Guaso, el tema de los fondos de pensiones, modestamente, es algo que la convención no logra revertir, y no lo va a lograr revertir, creo yo, en la medida en que ese tema no quede zanjado y en la medida en que ese tema no se resuelva. Y cuando digo resuelva en la convención, porque acuérdense que el gobierno presentó un proyecto de inexpropiabilidad, pero no logró el efecto que creo que el gobierno intentó. Porque, perdónenme, yo aquí, ustedes saben cómo soy, yo siempre me refiero a la política, y aquí los políticos buscan desactivar ciertas cosas o reafirmar otras, y no le está resultando para nada al gobierno la táctica y la estrategia de desactivar una cosa, porque mientras la convención no lo resuelva, yo creo que está difícil, con derechos sociales incluidos, porque esta encuesta de La Cosa Nostra alcanza a verse y alcanza a arrojar los tiempos en que lo que yo estoy diciendo, digamos, no es que fue hace un mes o hace dos meses. Mauricio y Anita, no sé qué quieren opinar, decir. Anita, la Anita, ¿yo? Quiere decir algo. Sí, Anita.
Está esperando a ver qué decía Mauricio. Mira, es preocupante porque da la sensación, o sea, no es que dé la sensación, el gobierno claramente no va a hacer nada y está esperando que la convención termine su escritura, la constitución. Y es terriblemente preocupante porque nos están quitando todo por lo que hemos luchado y todas las libertades que tenemos hasta ahora. O sea, la educación, el derecho a educar, el derecho preferente a los padres, el tema de las AFP, El tema de la propiedad privada, el tema de la minería con respecto a empresas públicas y empresas privadas, y da la sensación de que finalmente están redactando algo muy bonito, que suena muy lindo, puros derechos, derecho a la propiedad privada, derecho a tener tu salud, derecho. Pero vamos concretando, cuando yo tenga el derecho a mi propiedad privada, ¿cuándo voy a tener la casa propia? Porque una cosa es el derecho a una propiedad, pero otra cosa es tener mi casa. Y yo creo que eso lo están dejando muy en el aire y la gente puede que pise el palito y no vea que efectivamente lo que está pasando acá es que nos están quitando el piso en todo lo que tenemos actualmente. Y eso la verdad que asusta, asusta bastante. Conozco varios amigos médicos, incluido mi hermano, que es médico, y han levantado una cantidad de alertas en caso que la salud sea solamente una salud estatal. Hay muchos que ya están estudiando para irse del país, y eso significa que probablemente nos vayamos a quedar no con lo mejor, sino que con lo que no se pudo ir nomás. Entonces, es sumamente preocupante promediar para abajo, pero promediar para abajo con la salud lo encuentro grave y peligroso.
Que es tal vez uno de los derechos que en distintas manifestaciones, Anita, Mauricio y Claudio, uno ve, digamos, en términos de pancarta o de letrero, si no es el que más se repite, digamos, está dentro de los derechos más requeridos por la ciudadanía. Entonces, claro, tú
Y sin
estás
salud.
peleando por algo, pero al final ca estás cambiando carne por charqui, digamos, por decirlo
Exacto.
en chileno.
Exacto. Y si te quedas sin salud, y la verdad que poco lo que podemos avanzar, o en el término, perdón, ando media
Está bien, está bien, está
dispersa
bien, está
hoy.
bien, tranquila, tranquila.
Ando súper dispersa, que estoy con unos problemas
Está
familiares
bien.
más o menos importantes.
Ah, ya, chuta,
Entonces,
perdona, ya.
sí, no, así que bueno, pero no viene al caso. Me preocupa porque sin salud finalmente no podemos ni trabajar, no podemos hacer nada. O sea, el tema de la salud creo que es un temazo.
Sí, claro.
Tú sabes que, siguiendo en tu línea, a mí me gustó la semana, porque que engloba bastante, y sabéis que hay varias cosas, no solamente los derechos sociales, perdón, que si se me escuchó mal.
Te escucha perfecto. Dale nomás.
Se han dado lo siguiente, me gustó, y lo puedo decir en una pura palabra: esta constitución no tiene corazón de chileno. No lo dije yo, lo dijo una convencional. Y sabéis que yo creo que es lo que ha sentido la ciudadanía: no tiene corazón de chileno. Cuando te dicen que la constitución de Chile solamente menciona, creo que en 3 o en 5 veces de los 300 y tantos artículos, la palabra chileno o chilena, y versus 150 veces indigenista. O ciertos sectores con privilegio, le falta corazón de chileno, o sea, es que me encantó. Y después me gustó porque lo vi después con un cabro joven que lo decía de la misma manera, de otra forma, como diciendo, yo siempre he dicho cuando cantamos la canción nacional, nos emocionamos, cuando nos cortan la canción en los partidos de fútbol y seguimos cantando la última estrofa, cuando nos ponemos la roja. Chile era un país que se unía y se levantaba en la Teletón, se levantaba y se unía en los terremotos, se unía y se levantaba en la pobreza. Hay mucha cantidad de cosas que se hicieron durante muchos años por el bien de Chile y lo hacíamos todos como chilenos. Entonces esta constitución se ha escrito dividiendo y también hubo un análisis en una zona que eran como 7 puntos, pero todo llevaba a que gran parte del articulado que ya está en la constitución y que no puede ser borrado, como nos dijo un convencional hace un tiempo atrás, solamente puede ser ordenado para que no choquen, porque el artículo el 300 con el 125 dicen, tratan de decir lo mismo, pero dicen en contra. Entonces hay una cosa que se llama armonizarlo para que tenga una reacción medianamente se entienda. Entonces yo creo que esa palabra influye mucho, porque cuando tú recibes derechos sociales, pero al final de cuentas se los quitas a alguien, uno, o los dejas en el aire, toda la ley, nada definido. El tema de lo que hablábamos de previsional, la gente, no solamente previsional, cuando a ti te dicen que te pueden quitar tu propiedad y no te van a pagar el justo precio en una expropiación que ya se estableció en el tiempo, fue porque en los 70 hubo expropiación, a la gente no le pagaron, le quitaron su casa, su campo, su empresa. Entonces, hay un tema que para la gente más mayor le duele mucho, que es el derecho a propiedad, y puede ser un concepto que a ellos les pega. A la juventud, en contrario, como todo ha funcionado, como tú decís, capaz los jóvenes que están en medicina dicen, me voy, pues me voy a estudiar afuera porque sabes que además en este país no hay donde trabajar porque se acabó la salud libre y va a ser unificada. Que claramente unificada funciona muy bien y el mejor ejemplo ha sido la pandemia, cómo trabajar el sector privado con el sector público juntos salvamos vidas. ¿Por qué tenemos que eliminarlo? ¿Por qué no puede seguir igual? Y ahí cuando tú a la gente le decís, ya no va a ser solamente su 10 o 12% que ponen AFP, que va a una cuenta común. Es decir, yo trabajo, otro capaz no hace nada, y mi platita va para que él también tenga una pensión. Un poquito justo. Y distinto, digo, mis impuestos, el Estado distribuye bien y le llega a todas las personas que no pueden tener un trabajo o no tienen una buena pensión. Eso es distinto. Si ahora en salud le decimos que ese 7% o más las personas ponen por tener salud, también va a ir a un fondo común. Tú decís, chuta, de nuevo. Yo nuevamente me saco la cresta trabajando 24 horas, acabas con uno o dos trabajos. ¿Cuánta gente tiene más de un trabajo? Entonces, creo positivo que perdió el corazón de chileno, el no quitarle las cosas a la gente, sino mejorar lo que estaba malo, hacerlo más justo. Es bastante injusto cuando vemos que vamos a tener tribunales especiales para ciertas etnias en este país. ¿Por qué? Y de hecho, hoy día viendo, ayer creo que lo vi en TVN, que tiene como una pildorita que habla de la Constitución y habló del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, ¿sabéis el ejemplo que da en la televisión nacional? Y hasta hoy día en la Constitución, que somos todos iguales. O que tenemos que tener la posibilidad de tener la igualdad de derechos y cumplir las leyes con las mismas leyes para todos, ¿te fijáis? Bueno, eso en la Constitución nueva ya no está. Y eso es lo que creo que está generando esa desaprobación, que obviamente se traspasa claramente después el gobierno, que ha hecho muy mal su trabajo. Yo el primer día le di todo mi apoyo, pero creo que siguen cometiendo errores y ahí hay que hacer un cambio. Pero creo, digo, que va por ahí, fíjate, la palabra corazón de chileno en una constitución que es de Chile, y la estáis dejando fuera, le está doliendo al chileno. Y ahí es cuando le empecé a tocar el corazón, y a la persona en este país, pese a todo, empieza el corazón a funcionar con la razón. Que acuérdate que antes fue al revés, en el estallido de octubre, era, como decíamos, capaz una misma expresión de corazón, ¿cierto? De bronca, lo que tú queráis, que vas con o sin justificación. Yo nunca justifico la violencia, pero venía de otro lado, no venía de razón, no estaban razonando las personas. Hoy día está haciendo un link, el corazón del chileno está diciendo, para, no va por donde queríamos, por lo que tú decías un poco, Felipe, o sea, tenemos mejor salud, ¿dónde está la salud? Es más, no nos íbamos a Rojas Vade con su cartel diciendo, no me puedo atender porque tengo cáncer. Obvio, eso hay que solucionar, que la persona no puede ser que una persona se muera porque no tenga atención. Es distinto, y eso no está quedando claramente en la Constitución. Y lo otro, porque si son los últimos 10 o 15 artículos que han entrado, bueno, tenemos 300 que dicen otras cosas que a nadie le interesaba y que al revés nos genera un país que lo más probable, si hoy día la gente está muy preocupada por la violencia, genere más violencia. Y eso a la gente también le está haciendo ruido. Yo creo que va por ahí un poco el tema.
Bueno, eso también es un antecedente, creo yo, muy relevante, porque cuando la sensación de inseguridad se apodera de tu vida diaria, eso es muy jodido volver a sacártelo. Y yo, fíjate que son esas cosas que no están escritas, digamos, y uno no las puede tocar, pero sí las siente. Y esa sensación, pucha, yo creo que yo siempre trato de ponerme en el lugar de las personas, pero hay sensación de desamparo, hay sensación de desprotección, puede haber sensación de que en cualquier minuto te puede pasar lo que le pasó a estas tres personas en el día de ayer, que fueron baleadas. Entonces, cuando la sensación se apodera de un grupo importante, es súper complicado sacarlo. Y lo otro, y ahí yo discrepo un poco contigo, Guaso, en términos de lo que a mí no me hace sentido, no necesariamente es lo que no le hace sentido al resto. Y por eso creo yo que el tema de la convención es algo que cae ya en, ¿cómo decirlo? Yo creo que es muy difícil que se pare. Yo no estoy diciendo que yo con esto no estoy diciendo que va a ganar el rechazo, porque yo no soy Zulma, ni soy, digamos... Yolanda
más,
Sultana.
Una cosa que se nos digo que, Felipe, es que esto cambia así. O sea, en un segundo, claro, puede haber
pero es difícil que se pare.
Obvio.
Es difícil porque son varios los elementos. Por ejemplo, legítimamente Alanita, lo que hablaba del tema de salud. Legítimamente a Claudio le afecta el tema valórico. No tengo idea. A Mauricio le afecta mucho el tema de seguridad, llámese seguridad ciudadana como seguridad social, por ejemplo, a propósito de los fondos. En fin. Entonces, son tantos los flancos abiertos que bueno, es difícil pararse, pero yo sigo insistiendo que el flanco más débil y por donde le entra agua, básicamente, a la convención, es por el tema de los fondos de pensiones. Y esta sensación, que tú no sabes efectivamente lo que va a pasar. Yo no soy de la idea, como Alberto Lavé, que permanentemente dice que nos van a saquear, que nos van a pegar un manotazo. Yo al menos no siento eso, más allá que en una de esas me equivoque, como siempre, pero pero sí al menos hay una puerta abierta y las certezas en estos tiempos se valoran mucho. Y por lo tanto, cuando tú no tienes certeza, chuta, bueno, se te genera un problema, digamos. Entonces, y además que hay una comunión, no sé, yo, Lanita, yo sé que tienes ganas de decir algo, pero hay una comunión demasiado, demasiado potente entre la Convención Constitucional y el gobierno del presidente Boric. Además, por una cosa obvia, digamos, él particularmente se jugó por el acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Él se la jugó personalmente. Él firmó lo que le significó que Convergencia Social lo pasara al Tribunal Supremo del partido. Y por supuesto, en la entrevista del diario La Tercera lo recordó y lo va a seguir recordando porque además eso a él le sirve hoy día porque es el presidente de la República, ¿verdad? Y por lo tanto es parte de la institucionalidad vigente, más allá que no crea en ella, digamos. Que en rigor, quienes tenemos buena memoria y conocemos la trayectoria del presidente Boric, efectivamente él quiere cambiar. Él quiere un parlamento con más poder, un poder ejecutivo con menos poder, un poder judicial con menos poder, que no exista el Tribunal Constitucional, que la Corte Suprema sea distinta, más allá que esté bien o mal, no me meto en eso, pero él tiene ese pensamiento. Entonces, es una situación bien complicada porque yo sigo sosteniendo que el gobierno insiste, no, el salario mínimo, en fin, sí, claro, la reforma, pero son agendas de temas tan poco, que traspasan tan poco al ciudadano de a pie, que lo que se discute en la convención automáticamente se le traspasa al gobierno. Es como, oye, la convención no sé qué, oye, la convención no sé cuánto, no, que tiene un problema de liderazgo, no, que el tema de la salud, no, que, y eso automáticamente se va para allá. Y frente a eso el gobierno tiene poco que hacer, porque además el gobierno sabemos que está jugado por la opción apruebo. O sea, entonces, claro, ahora tiene el tema de la presidencia y el tema de los documentos de la Contraloría, todo lo que tú quieras, pero bueno, el presidente Boric está por el apruebo. Y es re jodido cuando tú eres gobierno y en este minuto te estás jugando por una opción que va perdiendo. Porque es re fácil cuando la opción que tú defiendes va ganando. Y por eso yo creo que van a haber todas estas denuncias por intervencionismo. Porque para el plebiscito de entrada había una sensación que el apruebo ganaba mirando para atrás, salvo alguna encuesta trucha. Y de hecho así fue. En cambio, en este plebiscito es exactamente inversa. Por lo tanto, la tentación de tratar de influir en la opinión pública, creo yo, va a ser mayor. No sé qué piensan ustedes. Claudio, Felipe, Anita, Mauricio. Sí, mira,
quería comentar tres reflexiones a propósito de lo que se ha conversado, y es que hoy día, con el proceso convencional que se está llevando a cabo, se prometió una cosa y se está viendo reflejado otra cosa. Y eso la ciudadanía no está entendiendo. Se prometió ser la casa de todos y está terminando ser la casa de unos pocos. La casa de solamente quienes tengan una posición ideológica la pueden cumplir. Y esto, por ejemplo, en materia de educación se ve muy fielmente reflejado. Cuando, por ejemplo, se dice que se está a favor de la libertad de enseñanza, pero de aquellos colegios que cumplan diversidad de género, que sean plurinacionales y una larga lista de requisitos. O sea, vale decir, si es que tu colegio solamente adhiere al proyecto ideológico que quiere colocar la convención, puede seguir existiendo. Si es que no, va a desaparecer. Y eso a los apoderados le está pegando mucho, y, entre otros temas. Entonces, ahí tuviste un punto muy importante, Felipe, y es que la gente en su actividad del día a día se está viendo reflejada que esto lo va a perturbar y que no se están haciendo cargo de problemáticas que tanto compete a la convención, en el sentido de proyectar lo que se nos viene, como también del gobierno de solución en lo inmediato. Y hay un punto que es muy relevante, seguridad. La gente está con una sensación altísima de inseguridad. Ejemplo personal, a mí hace 6 años atrás, de cuando venía desde mi universidad en Santiago, a Buin, donde yo vivo, me intentaron robar el auto, no lo lograron, pero me dispararon, me costó 3 meses volver a caminar.
¿Te dispararon?
Me dispararon, sí, estuve 3 meses.
Socio, aquí tiene otro que también recibió balas.
Oye, y esto no se llega solamente el martes de la semana recién pasada, estaba almorzando en Santiago, al lado donde estaba almorzando, un auto para. A las 2 de la tarde, disparos, se meten a robar una tienda, nos tuvimos que tirar todos de guata al suelo, en una calle muy concurrida en Santiago, 2 de la tarde.
Ahí el Sarica Rodríguez.
Tal cual, yo estaba al lado, almorzando, justo a esa hora. Y todo el mundo de guata, y todos nos tuvimos que lanzar al suelo, disparo al aire, qué sé yo. Entonces uno dice, ¿cómo se está normalizando esto? ¿Cómo estamos normalizando la delincuencia? Hoy día los vecinos en sectores populares nos dicen, ¿saben qué? Nosotros tenemos que cerrar nuestros pasajes, limitar nuestro derecho a la circulación porque tenemos miedo a que nos roben. No podemos dejar nuestras casas solas. Por tanto, ¿El gobierno se está haciendo cargo de esto? Por supuesto que no. Vemos lo que pasó este fin de semana en el barrio Maid, un barrio comercial, qué sé yo, arrasaron, dispararon balas, lo que está pasando en la Araucanía. Por tanto, nadie se está haciendo cargo de la seguridad en nuestro país. Todo el mundo este fin de semana se preguntaba, ¿dónde está la ministra Isquia Siches? ¿Dónde está la ministra? No dio ninguna declaración. Salió al final de la tarde el subsecretario del interior a hablar, pero la ministra que dice estar a cargo de esto, la gente se está agarrando a balazos a menos de 5 kilómetros de la Moneda.
Nunca sale nada. Mientras más balazos hay, los ministros menos salen. Eso tiene una lógica comunicacional, pero lo que tú dices, Claudio, claro, el ciudadano dice, chuta, y la autoridad. Mientras más complejo es para ella o para él, menos aparecen. Eso es de perogrullo, lamentablemente.
Así, no sé si están así, Felipe, porque acuérdate que lo que pasó en Talagante, ella no tenía idea de lo que había pasado en Talagante, también puede ser un tema de dejación de ella, porque una cosa es que no salga públicamente hablando y otra cosa es que efectivamente se entere y haga su pega. Personalmente, y me hago responsable, yo creo que no la está haciendo.
Yo no sé si no está haciendo su pega o si está haciendo su pega. En política las cosas no son como son, sino que como parecen serlo. Y capaz, pareciera que no está haciendo la pega. Pareciera que no está haciendo la pega.
Le quedó grande el pulso.
Si mi punto, no, sí, está bien, Anita, pero si yo no, yo no me meto en eso. Mi punto es que en situaciones así nunca va a aparecer un ministro.
Se echan para atrás, obvio.
¿Por qué? Porque además, lo que dice Claudio es súper real. Porque cuando se habla de seguridad y tú haces planes de seguridad y tú inauguras comisaría y tú recibes radiopatrullas y tú haces ¿cómo se llama? El comando jungla en el gobierno de Piñera, bueno, tú ahí apareces.
Te la juegas por eso.
No, y dice, oye, puta que soy bacán yo, puta que soy bueno yo, ustedes deberían estar, pegándose en el pecho y agradeciendo lo que estoy haciendo. Pero cuando la cosa es al revés...
Además que se le ha caído, ¿sabéis que?
Menos en esta situación en que la ministra estaba con un nivel de evaluación bajísimo.
No, y súmale a eso, que por eso digo que además, la sensación, como tú decís, que pasa del corazón a la cabeza, entonces empiezan a interactuar. Tú ya, como dice Claudio, yo no sé qué te haya pasado, Claudio, un portonazo así con barrazo, pero bueno, hoy día salen nuestros hijos en cualquier lugar, o uno anda en la calle, anda mirando todo el rato para cualquier lado, donde esté, en cualquier parte de Chile. Entonces ya no es solamente una cosa que avanza. Y sobre eso, después tenés ministros que no tienen nada que hablar del tema, como la ministra de Desarrollo Social, y inventa una cifra de aumento cuando es inversamente proporcional. Entonces, además, pierden credibilidad a las otras personas, ya no solamente la ministra Isquia, que irá a hacer su rol, de saber cuánto fue, si aumentó o no aumentó, o mejoró o no mejoró, con estado de excepción en la macrozona sur, que claramente ayudó y que ha aumentado exponencialmente en todos los sentidos el último mes que lleva el gobierno. Y además que la señal, y siempre lo hablamos en el primer programa, nosotros le dimos todo nuestro apoyo al presidente, y cuando hay que pegarle al presidente Piñera, le pegamos en este programa. Bueno, ahora al señor Boric hay que pegarle, porque él, su primera medida antes que asumiera fue sacar un decreto para dejar libre a los de la revuelta. No, lo contrario. Entonces la señal fue la pésima. Y después, hoy día es bien difícil, más para él, y yo creo, digo, que cuando él sale diciendo, no vamos a aceptar lo que está pasando a los estudiantes, no vamos a aceptar, lógico, tiene que decirlo porque es el rol de un presidente. Pero después está la credibilidad de que lo vaya a hacer. Y como dice Claudio, lo que pasó ayer en MEX, que es un barrio que todos íbamos a caminar tranquilo y a comprar. Si quien no estuvo en MEX alguna vez, no más entretenido que hay. Hoy día no hay ni loco. O sea, si te acuchillan o no te balean, entonces tú decís...
No, en MEX hay que decirlo, ¿eh? Carterazo.
Sí, esa pasada
de carteraban un lanzazo, pero claro. Pero
la cosa no.
Y eso ocurre en muchísimos lugares donde hay aglomeración de gente que se iba para la Navidad.
Hasta en el metro,
claro,
te meten la mano ahí,
claro,
en la micro.
Claro, y el cartereo, obvio. Y el lanzazo.
Pero no, balazo,
y todo, bro.
O cuchillazo.
No, por eso digo. Entonces, ¿verdad? Anita, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, mi punto es lo que decía Claudio, en términos de, con todo respeto, la gente que no espere nada, y además... Esa como obsesión de las declaraciones. La gente ya no quiere declaraciones. La gente
querella,
lo que quiere son
las hechos. Las famosas querellas.
Son hechos.
Querella.
Son...
La querella
bueno, pero...
queda ahí guardada
bueno,
hasta que
pero...
alguien la despierte. Pero nadie actúa.
Pero hasta hace 4 meses se defendían las querellas, pues.
El hecho de
las
querellas está bien, querellas, hay que presentarla. De hecho, es el rol que hay que hacerlo. Pero el problema es que tiene poco efecto, ¿cierto? Que uno quiere ver.
Claro, porque y va a tener poco efecto. En cualquier gobierno va a tener poco efecto.
Así es. Hasta que alguien tenga la valentía de decir, esto me va a costar un costo político, pero lo voy a hacer.
Bueno,
Eso es lo que Piñera hizo, y oye, y ninguno, ojo, porque
claro, pero que eso tú lo haces cuando tienes, cuando eres un gobierno popular.
Obvio.
Pero Gabriel Boric entra, el presidente Boric entra, si no me equivoco, en su séptima semana hoy.
Caía libre.
Y es un gobierno absolutamente impopular por distintas razones, ¿eh? Por distintas razones. Económica,
errores propios,
da lo mismo. Además, acuérdense lo que hablamos, Soa Bachelet haga algo. El Soa Bachelet haga algo y el presidente Boric haga algo, esconde algo que es sintomático de la sociedad chilena, que cree que el presidente va a solucionar todo.
¿Y ahora?
Porque cuando tú eres candidata, tú prometiste que ibas a solucionar todo. Y la gente, mucha gente en rigor, sigue pensando que quien ocupa la presidencia de la República es como un superhéroe, es como una cosa que viene de Venus o de Marte y que se posa acá en la moneda y que tiene superpoderes y que nada le afecta.
Lo que pasa y que eso es que tiene el poder. Felipe, lo que pasa es que tiene el poder.
Dale. Ahí volvemos a lo que hablábamos cuando estaban las propagandas políticas, que yo siempre critiqué, que nunca mostraron programas concretos. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Cómo iban a solucionar? ¿Cuáles eran las acciones que iban a tomar? ¿Cuáles iban a ser los recursos que iban a tener? Pero nos estamos transformando en un país bananero en que las cosas se tiran y prometen, pero ¿cómo? Si el cómo se hacen las cosas es muy importante.
Ah, como decía Felipe, las señales de alguna... Las señales que sea Felipe el gobierno de Piñera, lógico, dio señales iniciales, pero al final, lamentablemente, entre el caso de Catrillanqui y varias cosas más, al final se le descuadró todo, después vino el estallido. Pero también ahí, ¿tú te acuerdas cuando yo decía... Yo se lo, de hecho, creo que hasta le escribí al presidente un tuit diciéndole, ¿sabes qué, presidente? Disculpen, cuando uno toma el cargo, lo toman las buenas y las malas. Si hubiera estado Arturo Prat en su cargo, salta la esmeralda. ¿Usted salta? Y creo que le puso así, porque él no saltó. Entonces dejó que avanzara también la violencia, tampoco hizo su pega. Y cuando la hizo, le pesó mucho la crítica de los que hoy día gobiernan, que fueron descaradamente fuertes contra eso. ¿Te fijas entonces? Que te quitaron el poder a los carabineros. De hecho, fíjate el otro día, te acordé el mismo Valeo que te tocó participar, Claudio, esta semana. Una de las hijas de la dueña dice, creo que en un programa de televisión.
La próxima sin venganza, algo así.
No. Era como diciéndole, está Julio César Rodríguez, que fue, le dice, oye, pero no llegaron los carabineros. Me pasé como diciendo, ¿dónde están los carabineros? Y él le dice, pero perdón, ¿de qué está hablando? Si los pobres carabineros no tienen nada que hacer, vienen para acá, para aquí, para que después los de. Si toman fuerza o aplican lo que tiene que aplicar, que es la ley. De hecho, fue lo que un día otro, alguien dijo. ¿Desde cuándo? Los delincuentes son los que tienen la razón. Si antiguamente en este país, tú tenías que demostrarle que el carabinero, que en Chile siempre fue un buen... se pueden equivocar en mil cosas, como todo organismo. Y hay un tema de plata ahí muy feo que obviamente hay que castigarlo siempre. Pero siempre fueron honrados y fueron respetados. Y por lo tanto, tú no te le parás frente a un carabinero, es como en Estados Unidos. Tú, un carabinero, te bajás del auto. No te bajás del auto porque sabes que la ley lo faculta para ponerte un balazo. Punto. Y después verás si tienes razón o no. Acá pasamos al revés. Y eso es lo malo. Y eso es lo penoso. Que hoy día la pobre gente no puede andar ni en su población, ni en la micro, ni en el metro. Oye, ¿cuántas micros siguen quemando a estos animales? Sí, es bestial. La gente va en una micro a trabajar, a estudiar, los bajáis a pistola y después la quemáis. O sea, además le da un servicio. Entonces, claro, cuando después la gente no ve ni en la Araucanía, ni en Santiago, ni en Punta Arenas, ve realmente que actúa la justicia real. Es decir, carabineros, PDI o los que sean, cumplen su rol, que la ley los mandata, y un presidente tiene los pantalones para defenderlos y decirles, ¿saben qué más? Es la ley, cúmplese la ley, que se cumpla el proceso como correspondiente. Y si hubo exceso de fuerza, que no es el caso normal, pues los carabineros están normalmente en sus cuarteles, si no están en las calles disparando. Entonces, ¿salen cuándo? Cuando hay violencia.
Se requiere.
No hay otra forma. Entonces, en algún minuto, y creo que nos equivocamos como sociedad, creo que en el programa hablamos varias veces, en España, ¿te acordás cuando pasaban los atentados en Europa? Que la gente sale, se toma las calles, todos con una bolera blanca, pidiendo paz, pidiendo tranquilidad. Nosotros fuimos unos cobardes de mierda, y con todo lo digo. No lo digo por mí, capaz, pero bueno, muchos fuimos cobardes, porque hay que hablar en primera persona, no tiro la pelota a la esquina, de haber salido a defender la Plaza Italia, haber estado pidiendo paz. Una cosa que vos estés de acuerdo, no te gusta el país, querés cambiarlo, todo lo que queráis, pero la forma dejamos que avanzaran. Y en la novena región, ¿para qué decir? Llevan 10, 15 años sufriendo eso y nosotros miramos como que fuera una serie de Netflix o no sé, y salió a la televisión. Ahora me tocó, ahora me llegó a la casa. Y eso fue culpa nuestra. No le echamos la culpa a los presidentes, porque los presidentes, como tú decís, si se sienten empoderados y la sociedad civil sale a las calles y le dice, paren esta cuestión de una vez por todas, eso no lo hicimos, Felipe. Yo creo
sí,
que hay un
lo que pasa, grande culpa Mauricio, nuestra. Pero lo que pasa es que tú, para ser presidente de la República, creo yo, en un país como este, y sobre todo en una situación como la que vivió el presidente Piñera II y ahora el presidente Boric, tu capacidad no se mide si te va bien. Porque si el país está bien y no hay ningún problema, bueno, genial. El problema es cuando se te vienen situaciones que tú no tenías ni cerca pensado. Y con todo respeto, el presidente Piñera demostró un absoluto, absoluto desconocimiento de lo que significa gobernar un país en crisis.
Sabía dónde es crisis, sabía dónde es
pero
crisis,
sí,
no de esta.
Pero
no
sí sociales. Logró, pero sí logró algo que muchos otros presidentes, creo yo, no habrían hecho. Y es que decir, no, los mineros están vivos, presidente, los mineros están muertos. No, yo conozco este diálogo porque lo reporté. No, los mineros están vivos y nos vamos a jugar completos. Presidente, nos vamos a jugar, vamos a gastar plata, vamos a gastar tiempo y van a estar muertos. Y eso se lo van a cobrar usted. No. ¿Y eso por qué? Bueno, porque es parte de la vida del presidente. Porque el presidente Piñera ha vivido así, apuesta. Y cuando él tiene antecedentes, apuesta y generalmente a ganador. El problema está es que cuando viene el estallido, entró en lo peor que puede hacer un político, creo yo, que es la negación. La negación. Y además, creyó que con la pandemia, todo ese germen se había acabado. Y mucha gente también pensó que lo que ocurrió, las quemas de estaciones de metro, los saqueos, la violencia en la Plaza Italia, y todo lo que nosotros sabemos, eso se iba a terminar con la pandemia, pero empezó de a poquito a volver la vida con la cuarentena, digo, por la pandemia, y la cosa empezó a surgir. Y este gobierno pensó que, como se iba Piñera, que era el símbolo del estallido social, porque no es el responsable, pero es el símbolo, porque además fue en su gobierno, pensó que también se iba a terminar, y no solo no se ha terminado, sino que además se ha exacerbado. Entonces, otra vez, los políticos se equivocan porque no leen, porque no perciben, porque no van un poco más allá, y porque entran en la clásica de la negación. Y cuando tú niegas algo como autoridad, pucha, es jodido porque bueno, y te rodeas de lo mismo y te dicen, no, sí, está bien, lo presidente, está súper bien lo que está haciendo, no, que la ministra no hable, no, póngale con la ministra Vallejo, que además eso lo refuerza. Y pareciera que no entienden que hoy día, en estos tiempos, nosotros, por ejemplo, acá, somos más vivos que el hambre, pues nos damos cuenta que la ministra Vallejo está ahí, no porque, porque sea buena moza, no, no está ahí porque es buena moza, es porque la está flanqueando, pues, porque ella está mejor evaluada que la ministra Siche. El problema es que no se dan cuenta, que nosotros nos damos cuenta que lo que esa imagen implica que la ministra Siches está absoluta y totalmente intervenida. Ella no tiene ninguna autonomía de vuelo. Y cuando el presidente en cada entrevista dice que sí, es porque no. Porque cada vez que un dirigente de fútbol dice que el técnico sigue, a Santiago Escobar lo echaron ayer. Y claro,
algo bueno fin de semana, Felipe, tenemos técnico. Algo bueno el fin de semana, tenemos dos técnicos nuevos.
Entonces, uno dice, ¿cuántas veces hemos visto esta historia? Bueno, lamentablemente, los políticos, insisto, sus capacidades están en situaciones límites, en situaciones complicadas. Y por eso el presidente Piñera se juega por los mineros, y por eso el presidente Piñera, la ciudadanía, lo premia. Yo creo que si hubiesen estado muertos los mineros, la gente lo hubiese premiado igual, porque tomó la decisión que era contra la lógica. Claro, que
él
es
no dijo,
lo
él
que
no
el
dijo,
ciudadano espera
van a estar
de un líder.
Pero se la jugó y hizo. Pasó, lo que digo, se tiró a la esmeralda. Compadre, era más semejante a la esmeralda. Piensa que fue un caso único, claro, a nivel internacional, de que nadie lo hubiera hecho. Dicen, usted está loco. Y gracias a Dios, porque bueno, como uno siempre dice, yo siempre me río, la gente no cree capaz en Dios. Yo siempre, cuando vas a algo positivo, te dicen gracias a Dios, lograron salir vivos y todos. Eso, bueno, no fue notable. Y si te das cuenta, la popularidad del presidente, que no sé, haya salido con un 52% en esa primera vez, se fue creo un 70%. Lo que pasa es que después él mismo, por su ego, la sobreusó, yo creo, y ahí cometió un error.
Y Lawrence Goldborn se pega un salto en la encuesta. Sí, no porque los mineros estaban vivos, sino que cuando se sube a la retroexcavadora y las noticias eran malas y se pone a llorar.
Lógico, lo sintieron humano, lo hicieron cercano, y eso fue lo que la gente buscó. Alguien que le hablara clarito, en verdad es así, sí es difícil, pero vamos a hacer todo el esfuerzo. Por eso digo que es súper complicado, por eso digo que a mí no me gusta ver al presidente con un porcentaje, un 30%, 35% de la encuesta, un encuentro bestial a un mes. ¿Y por qué también es malo? porque puede tomar malas decisiones con tal de que ser querido, que es lo que también hizo Piñera. Piñera quería ser Bachelet 1, porque acuérdense, Bachelet 2, por su hijito se fue a la espalda, su popularidad. Acá, cuando yo otro día veo que le hace una parodia al presidente en la red, que yo ya no la veo porque me aburrí de ver malos programas, me aburrí de tonteras, pero me llega la cuestión de la red. Se están riendo el presidente a un mes. ¿Pero cómo hacen eso? En un canal que objetivamente era más afín al presidente que no afín. Entonces, cuando partís tan temprano
pero
pegándole
buena
al presidente.
Pero buena.
Oye, es barra. Igual.
Es
igual.
Es buena. Sí, es verdad.
Oye, tiene pero doble para pa que pa, se viene algún atentado. Lo puedo poner.
Ahí está.
Además, oye, Felipe. Además que a Eduardo Fuente le gusta poco el bandejeo, entonces, perdón, no, bueno. Don Claudio, y después que la Anita tiene varias cosas, yo vi que tomó nota, y de varias cosas, ¿qué quiere agregar? Don Claudio, por favor, adelante.
Sí, no, yo a propósito...
Perdón, te interrumpí, Claudio, pero es que te tiraste buenas papas ahí entre medio, porque ahí hablando y ahí tirando...
Sí, oye, pero me queda la última que tenía en el tintero, que es la tercera Dale. Reflexión que quería hacer. Y a propósito, y que se ha dado esta misma conversación, de esta sensación de caos, de esta sensación que no se entiende hacia dónde vamos con un gobierno que tiene una desaprobación tan baja, también gran parte, creo yo, pasa porque estamos a nivel nacional, la ciudadanía entiende que estamos con una especie de limbo, jurídicamente hablando. ¿Cuáles son los incentivos
para...? ¿Qué va a pasar si se aprueba? ¿Y qué va a pasar si se rechaza? Es la clásica pregunta. ¿Y usted que es periodista, qué va a pasar? Y yo digo, qué sé yo, si no soy culpa, me gustaba Zurda, sí, la escuchaba, pero no soy.
No, y pasa. Entonces, y eso pasa desde el punto de vista de la expectativa que tiene la gente, de las inversiones, del tema de la delincuencia. Entonces aquí la pregunta de fondo es, si es que se siguen consolidando estos resultados, de que eventualmente un no aprobar está pasando la prueba, por más de 10 puntos, Pepe Out sacó un tuit que Pepe Out generalmente anda a hacer, que dice que con estos resultados está un 58, 40 y tanto el apruebo rechazo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué viene después de esto? Después de esto, automáticamente, después del 4 de septiembre, vamos a comenzar a cumplir el Estado de Derecho, Chile va a comenzar nuevamente a ordenarse, no vamos a tener más vandalismo, se va a quedar el tema de la Araucanía, aquí acaba todo y todo mejora automáticamente, y yo creo que esa es la gran reflexión que se nos viene. Personalmente, ¿qué es lo que creo? Que la convención ya cumplió en muy poco tiempo su ciclo político. La convención no tiene vuelta. La convención, por más que le intenten arreglar, por más que intenten armonizar su artículo, los chilenos no creen porque atentaron contra el alma de Chile, y eso no van a poder cambiar más. Se metieron en el bolsillo de las personas, nos intentaron dividir. Y Chile es más que unos poca división ideológica. Pero el problema es que tenemos problemas serios, una agenda social que abordar. Y la pregunta entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer desde el 5 de septiembre en adelante? Porque con estos niveles de descontrol, con estos niveles de anarquía que estamos viviendo, no podemos ir hacia adelante como país porque nos afecta a todos. Con un presidente con una desaprobación tan alta y una aprobación tan baja, también nos afecta. Oye, yo no voté por Boric, pero le decía lo mejor en su momento y lo está haciendo pésimo ahora. Pero que le esté yendo mal al presidente significa que le está yendo mal a mi familia, le está yendo mal a mi comuna, le está yendo mal a mis personas que quiero, y eso no lo podemos permitir. Por tanto, la pregunta es, bueno, ¿hacia dónde vamos después? Porque, ¿qué es lo que creo yo? Que esta convención está destinada al fracaso porque no interpretaron lo que los chilenos querían.
Sí, y fíjate, yo estoy tan de acuerdo contigo, Claudio, en ese punto, que el otro día escuchaba a Beatriz Sánchez que decía, a propósito de lo de digamos, este instructivo de la Contraloría y lo que le dijo el Contralor al presidente Boric, en fin, de abstenerse en dar opiniones políticas sobre el plebiscito de salida. Ella decía, bueno, pero nosotros cumplimos nuestro mandato el 4 de julio, y por lo tanto, entre el 4 de julio y el 4 de septiembre, por supuesto, nosotros vamos a hacer campaña por la prueba y todo. Yo creo que lo mejor que se podría hacer, yo conozco a la Bea Sánchez, trabajé con ella, le tengo mucho cariño y respeto profesional. Yo creo que lo que mejor puede hacer ella y los convencionales en general es no hacer campaña por la prueba, porque yo siento que mientras más campaña por la prueba hagan los convencionales, peor, porque los números algo te dicen. Yo no soy de los que piensan que no, ganó el rechazo, no sé, capaz que esto se revierta o sea más peleado, no tengo idea, pero yo estoy contigo, Claudio, yo creo que la convención no se paró, no se logró parar, y no se logró parar no por un hecho, yo creo que fue una sumatoria de cosas que han ido ocurriendo. Ahora, claro, queda tiempo, pueden pasar, siempre pasa. De Chile siempre pasan cosas raras, no sé, no tengo idea, pero
como
si
que vaya al mundial por un apellido.
No, claro, sí. Si las cosas más o menos se mantienen igual, es difícil, ¿ah? ¿Eh? Es re complejo el panorama porque ¿cuáles son tus recursos? No, los derechos sociales. Sociales parece que no están haciendo merma, o sea, no están haciendo cosquilla, digamos, ¿no? No hay que llegar, ah, sí, ahora sí, vamos a votar a prueba y la gente se, en todas las encuestas.
Lo que hizo un poco Claudio y lo hago cortito, desde la coordinadora lo hemos estado viendo. De hecho, en un minuto se habló como plan B. No, es que no hay un plan, la palabra que más no es plan B, porque ya no está en la cartilla. El tema es que obviamente debiéramos ser inteligentes, de hecho, de los políticos, ojalá alguna vez ocuparan, como tú decís, leyeran bien. Y decir, si gana el rechazo, que es una alternativa viable, por algo está una papeleta, igual que la prueba, por lo tanto, esa es la democracia. Así ganó en la entrada, pues, ¿verdad?, en la salida, y como dice bien Claudio, se farrea una oportunidad enorme los convencionales. Y por lo tanto, claramente, creo que los políticos dieran salida a dar una solución, los movimientos ciudadanos, como puede ser la coordinadora, con propuestas en la cual hay que hacer cambios. Si la gente quiere cambios, lo más lo quieren que destruyeran Chile, querían mejoras inteligentes. Capaz las personas indicadas que elegimos todo no eran las más correctas, tal vez, pero yo no creo que haya sido el tema de las personas, sino fue que no entendieron y no lo leyeron. Y ahí donde está, te digo lo que creo que, ojalá, y porque ya han salido varios así que si gana una opción o la otra, que es el descalabro del país. Ojalá que no, po. Yo no voy a andar con el miedo por delante, voy a tratar de solucionar las cosas hacia la alternativa A o la alternativa B que salga. Pero sobre eso sí hay una cosa súper clara. La gente votó 80%, compadre, para que cambiara la Constitución. Independiente que nadie la había leído y nadie entendía si era buena o mala. Ahora, eso es otro tema.
Claro, el problema es las campañas del terror, ya sabemos que no resultan, lo que no, tú decís, Mauricio. No. Y es bien interesante ver, yo creo que efectivamente, no sé, Anita, si tú estás de acuerdo, y yo creo que efectivamente los movimientos sociales y ciudadanos
son más válidos
están, No, porque muchos de esos movimientos llegaron a la convención.
Ah, bueno.
Que se suponía que eran los que venían a
limpiar.
De alguna forma a limpiar, a cambiar, a modificar, a sanear, no sé. Pero si tú te fijas, los políticos están todos callados porque... Claro, porque de alguna manera están así, sobándose las manos, pero también saben que el ciudadano de a pie no confía en ellos, porque en octubre del 2020 les dijo, queremos cambios, pero no con usted. Ahora, si tú me dices, eso puede haber cambiado hoy día. No sé si ha cambiado, porque yo creo que los políticos no han mejorado la opinión del ciudadano en general, no ha mejorado mucho la percepción que tiene con los políticos. Entonces, ok, perfecto, una tercera, en fin, o tercera vía, por el nombre que tú quieras, pero de político, de movimientos sociales, de notables, es complejo el panorama. No es fácil, no, digamos, a nosotros se nos puede ocurrir, por ejemplo, tipos como Alberto Lavé, genial, po, descueve. Qué sé yo, tipos como Juan Francisco Mackenna, que trabaja descueve a nosotros, po. Pero masivamente la gente está mirando hacia allá en la eventualidad que hay un rechazo y que haya que buscar una tercera alternativa. Y se supone que los políticos están para eso, digamos, como para influir. Y hasta ahora están todos callados porque aquí dicen, no, sí, un grupo de exconcertación, no, hay que votar apruebo, no, hay que votar rechazo, no, que esto es malo, no, que esto es bueno. Pero acuérdate que Ricardo Lagos en algún minuto habló de la tercera vía y todo, pero no pasó nada porque el ciudadano no le remueve las entrañas que aparezca un político diciendo, nosotros tenemos que resolver el problema, sí, vámonos con los políticos. Este le da lo mismo. Entonces, no está fácil esa parte. Creo yo, no sé, puedo estar equivocado, pero la percepción que tengo es que no va por ahí. Ahora, ¿por dónde va? No sé. Anita, perdón.
Difícil. Está súper difícil el tema. Yo, la verdad que veo que la convención no escucha a la mayor cantidad de la ciudadanía. No escucha y no ha querido escuchar. Y prueba de aquello es que no pesca y hace caso omiso a las iniciativas populares. Por lo tanto, lo que se pidió al inicio, que fuera una constitución hecha de la ciudadanía para la ciudadanía, no se está cumpliendo. Acá se está haciendo una constitución de algunos pobres, de algunos pocos que primen por sobre otros. O sea, lo único que está haciendo es darle poder a otros y quitándole a los mismos que nunca hemos tenido. Entonces, lo único que se está haciendo es sacarle el poder de un lado y dárselos a otro. Y los que estamos en el medio estamos quedando exactamente igual. Por lo tanto, esto es meternos el dedo en la boca una vez más. Ahora, ¿por qué no se cambian las leyes? ¿Por qué no se pone a trabajar el Congreso? Es para lo que está. Hagan las leyes, mejoren las leyes y dejamos tontear con el tema de la Constitución. Si la constitución finalmente es el rayado cancha nomás, pero las reglas son otra cosa.
Pero pareciera que también están a la espera de lo que vaya pasando en la convención, digamos.
Claro, porque si la convención decreta que los fondos de AFP van a ser nacionalizados, es culpa de la convención, no es culpa del presidente. Entonces se va a lavar las manos nuevamente un político. Hoy no, pero es que esto lo votaron ustedes, yo aquí no tengo nada que ver. Fueron ustedes los que lo decidieron, pero no fuimos nosotros, porque la iniciativa popular con más votos no quería eso. Entonces, está todo muy enredado, está todo muy complicado, y la verdad que como ciudadano común y corriente, personalmente me siento pasada a llevar. Se ha gastado una millonada en gente, perdón que lo diga, pero inepta, realmente inepta, no está haciendo la pega como corresponde, ni mucho menos mirando al ciudadano común y corriente.
No sé si ustedes se acuerdan, a propósito de lo que dice la Anita, cuando se empezó a hablar acerca de estas iniciativas populares de norma, y yo me acuerdo que hubo algunas discusiones bien interesantes en el sentido que muchos decían, oye, la gente, el ciudadano, masivamente votó para que este grupo de personas redactaran la nueva constitución. Por lo tanto, ¿para qué de nuevo preguntarle a la gente qué querían que la convención discutiera? Yo me acuerdo que se generó esa polémica o esas conversaciones. Y la convención, creo, en una movida comunicacional muy buena en ese momento, crea este tema de las iniciativas populares de norma y le pone, qué sé yo, ¿cuánto eran? ¿20.000 firmas? 15, ya no me acuerdo el número, pero...
15.000 okay. Firmas en 4 regiones distintas.
Ya, eso, para la gente que no escucha, eso es una movida comunicacional buena.
Y no fácil problema, de cumplir, y no fácil de cumplir, pensaron que no era cumplir.
Claro, el problema es que cuando tú, con todo el respeto a... yo de verdad, yo trato de ser bien respetuoso en mis puntos, pero trato de extremarlo. Si hay una iniciativa popular de norma que habla acerca del tema del aborto y que reunió 5.000 firmas, yo no me gasto comunicacionalmente en discutirla. Pero si hay una iniciativa popular de norma que tiene 70.000, 60.000, ya no sé ahora cuánto lleva porque ya ha ido sumando, una cantidad brutal de firmas, tú no puedes desecharla. No puedes desecharla porque tú te perdonen por ser mal pensado, ¿ah? Perdónenme, yo hablo por mí nomás. A mí no me vengan con cuentos que aquí, que la convención, que son puros gallos buenos. No, si son buenos o malos, igual que todo el mundo. Pero la movida de la iniciativa popular de norma es para captar al ciudadano y decir, oye, que son bacanes estos gallos porque me están escuchando, me siento honrado, digamos. Y además, entretenido, porque, chuta, si a uno se le ocurre una iniciativa, y en fin, y la propone, y la convención analiza, uno dice, oye, qué bueno, no estaba tan mal, uno se siente bien, digo. Pero si tú te impones eso, nadie te puso la pistola al pecho, nadie te puso la pistola al pecho, había validación de la convención en ese minuto, mayoritariamente, si tú, de hecho, está la encuesta ahí a la mano, había una buena valoración de la convención, porque venía con la fuerza, el ímpetu.
Había expectativa, la gente estaba esperando que las tomaran en cuenta.
Habían expectativa.
Y le pegáis un portazo.
Y la que tiene mayor firma. Y da lo mismo que sea de derecha. ¿Estás
de acuerdo o no estás de acuerdo?
Da lo mismo. Compadre, ¿cuál es la que tiene más firma? Esta, por lo menos.
Un artículo. Uno, dale ese. Dale ese. Dale ese.
Oye, y hay un tema peor aún. Que es que
por lo menos, digamos, así, al show, digamos, no sé. Claro. Incluso más. Yo oye, tengo Felipe, obsesión por el tema comunicacional. Compadre, que la mesa vaya y haga un punto de prensa y reciba a estas personas. Y se
no nos recibieron, tuvimos que hacer un escándalo.
Por eso te estoy diciendo, que es como, no, es que el equipo popular, un equipo popular de fútbol, no, el equipo popular no vamos a jugar porque son muy populares. Pero ¿qué es eso? Es al revés, po. Tienes que subirte al apa de lo popular, pero no desecharlo. Yo creo que de ahí no se paró más la convención.
Oye, Felipe, y con respecto a esta iniciativa, que por ejemplo es con Mi Plata No, que fue la que recaudó mayor cantidad de adhesiones, no solamente no la consideraron en las discusiones, sino que para mí hay un hecho mucho más grave, que es el vicepresidente de la convención en una entrevista dijo que esta iniciativa nunca se había presentado. O sea, claro. Más grave aún, la desconoció. Nunca ha existido claro. Una iniciativa que asegure la propiedad de fondos de pensiones. Lo dijo en una entrevista en CNN y fue la iniciativa con más votos, con más adhesiones y que además debía pasar por la comisión donde le integra el vicepresidente de la convención. Por tanto, es doblemente falso. O sea, pasó por tu comisión, además tú eres el presidente de la convención y además es la iniciativa que más firmas recaudó. Así que totalmente insólito eso.
Pero eso ha sido una constante acá, ¿eh? Las mentiras. Cuando no tienen argumentos sólidos, usan o las agresiones o las mentiras. Y eso ha sido constante con esta gente. O sea, pongamos ojo. Yo llamo a la gente a que ponga ojo en cuando la gente agrede o cuando la gente miente. Porque cuando pasa una de esas dos cosas, es justamente porque la gente está tratando de esconder algo y no tiene los argumentos para responder.
Lo que pasa es que en estos tiempos de fake news, Anita, a propósito del ejemplo que decía Mauricio sobre la declaración de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, a propósito de los hechos de violencia en la zona macrosur durante el estado de excepción, y que le rebatió el que era coordinador de la zona y otras personas, algunos dirigentes de la UDI, si no me equivoco.
El ministro del Interior.
El Rodrigo Delgado, el ministro del Interior, claro. Pero también hubo personas de la UDI que lo refutaron, en fin. Pero claro, el ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Gracias, Guaso. Bueno, en estos tiempos, y a ti, si tú estás de acuerdo con lo que opina uno u otro,
te conviene el número.
Obvio. Los datos, claro, porque si a mí me conviene el dato, yo digo, no, debe tener razón la... ¡Ah! Saltaron al tiro los otros, claro, porque están escondiendo algo. O viceversa. Entonces, es rejodido el problema, pues. Y lo que tú dices, claro, ese es el ideal, digamos. El problema es que...
Cuando la gente se le acaban los argumentos, te agrede.
Exactamente. Cuando no tenés puntos.
Si eso pasa siempre. Es lo mismo. Entonces, por eso que lo digo, la gente que ponga ojo y que se interiorice, que investigue, que vea qué es lo que es la verdad. Si la verdad salta a la vista... La verdad, claro. Cuando uno la quiere encontrar, la busca, la va a encontrar, porque existe. Pero hay que preocuparse y trabajar y buscarla.
Tú decías, Anita, súper franco, es decir, basta que tú escribas algo en Twitter y a la otra persona te gusta y no te atacan el punto. Te atacan a ti como persona, te dicen tal por cual, mal nacido, bueno, necesito una cuna de oro, o alguien que te ha costado la vida. Y no tienen, oye... Yo nunca
y te tiras con color político.
Oye, yo te lo digo honesto, Pudahuel, elección pasada, me estaba lavando las manos con 34 horas hace día en la última elección. Llega un gallo al lado y le digo, hola, ¿cómo estáis? Y él me dice, de entrada, anda en turismo electoral, yo le estoy diciendo a la que, ¿cómo estáis? Te fío, o sea, ni siquiera... Él supuso que yo no podía ser de la comuna de Pudahuel porque soy colorín, fíjate.
Bueno, yo estuve en la...
Él lo mismo, ¿me entendí? O sea, en vez de invitarme a su comuna, decirme cómo está, bien y todo, capaz podemos opinar distinto. Pero yo no le he dicho nada malo, yo lo saludé, es más, le dije, hola, ¿cómo estáis? Me estaba hablando las manos, te fijé que hace calor, le digo. Entonces ahí tú te das cuenta, cuando la gente no tiene argumento, la única forma es destruirte personalmente, y eso es lo más feo. Y de hecho, Felipe, que está en los medios de comunicación el día a día, que es re complicado porque está ahí en primera línea, porque uno estamos acá en el programa Carta Ciudadana, entre comillas, en un programa que nació hace 2 años, te fijas, y nuevo, pero tú estás ahí años en la televisión, y tu opinión, o si tú te llegas a equivocar en un dato lo que dijiste, Felipe, estás en bolsa, po, te destruyen en 2 segundos y te cagan no solamente tú a ti mismo, sino tu trabajo, po, de lo que viví. Y tú obviamente te puedes equivocar porque eres humano, eso es parte de la base. No, aquí es malo, lo hiciste a propósito, con toda la maldad. Y tú decís,
no, claro, pero quien estamos en los medios, en ese sentido, Guaso, yo siempre digo, estamos liquidados. No podemos alegar como alegan ustedes. El alegato de ustedes es súper legítimo porque ustedes están en una red social y da lo mismo, digamos, no trabajan en esto ni están expuestos permanentemente. Yo no, pues yo aquí estoy, aquí yo puedo contarle a usted así para callado, oye, qué lata lo que me dijeron y todo, pero si uno se mete ahí, no podéis, digamos, alegar. En el caso de ustedes es súper legítimo, pues, obvio que sí, pues es distinto el... Digamos, el parámetro es otro.
No, hoy día basta que te digan, si eso es lo que decía cuando yo, mucha gente con temas de platas políticas o temas sexuales, ¿cierto? Demandas, te fijas que hoy día, a mí me ha tocado ver casos de repente los cuales en una demanda de separación, ambos casos, ambos lados tiran cualquier piedra y chuta, compadre, la piedra ya te mató, po. O sea, le pegaba a los cabros chicos o esta me gorreaba o este me robaba, lo que fuera. Basta que te lo digan para que sea verdad. No, pues señores, en Chile todavía existía el derecho de defensa. O sea, es súper complicado. De hecho, recién salió un caso de uno que fue un director de televisión y salió finalmente juzgado, te fijas. O sea, Gallo tuvo que empezar un proceso, pero ya estaba juzgado desde antes. O sea, los mismos resultados que tuviera. Ya lo habían hecho bolsa antes de las redes sociales. Parece que tenía razón y para algo ha sido juzgado, pero eso es lo lógico, un debido proceso. Y eso hoy día en Chile se da muy poco, digo, como tú decías, el fake news o la discriminación rápida, cuando no tenía argumento, se ha tomado mucho la agenda. Es lo mismo que hablaba un poco de la violencia, si a final de cuentas lo mismo que pasa en los colegios, lo que pasó la última semana en los colegios fue festival, si no puede ser posible que sigamos perdiendo colegios que eran maravillosos. Tú venís de un colegio, Felipe, con Instituto Nacional, y no puede seguir que los cabros salgan a quemar, a ponerse a overoles, que el rector, no sé si fue de tu colegio o del INBA, no puede ir a trabajar porque le pegaron en el suelo.
El del INBA.
¿Dónde puede ser? Pues basta. Esas son
El
las
del
cosas
INBA.
que partimos inicialmente diciendo. Ese desmadre es el que ya no tiene límite. Y yo creo que la sociedad misma, yo me acuerdo muchas veces en televisión, muchos validaron la primera línea. Yo nunca pude validar en que destruya, punto. Pero lo mismo si estoy de acuerdo o no con la primera línea, es un tema de principio básico. Y eso es lo que hoy día tenemos que volver a retomar la agenda desde ahí, compadre. Yo creo que es súper importante.
Claro que nuestras piedras son otras y es difícil
Capaz
que uno valide.
el verbeo, no la
Claro,
piedra.
exacto. No, tú no podés validar algo que tú no ocupas, porque no,
No
porque
lo había medido.
claro, ocupáis otra herramienta. Bueno, queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, HD Radio o en hdradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast. También Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web. También nos puede ver en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y también, por supuesto, a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Don Claudio Salinas, un abrazo, que tenga un excelente día lunes. Don
Buena
Mauricio
semana.
Pérez, un abrazo, que tenga un
Salud.
excelente día lunes. Y en especial, un abrazo grande a nuestra Anita Krause. Que las cosas mejoren, Anita. Que
Eso.
tenga un
Gracias.
excelente día lunes.
Tire para arriba.
Abrazo.
Igual para todos.
Esto
Buena
fue,
semana.
igualmente, esto fue Carta Ciudadana. Que lo pasen estupendo y nos reencontramos mañana. Chao, chao.
Chao.